Bienvenidos a El Enganche, una propuesta que deseamos te enganche con pasión. Hoy, China, fútbol para dominar, el homosexualidad en el fútbol, goles en cautiverio, Romerito, fichado para un clásico. Sobre todo hablarás tú, el que nos escucha.
Y esto es El Enganche, estos son historias de fútbol que a partir desde este mismo momento contaremos cada lunes aquí en Spain Media Radio.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Escuchas Spain Media Radio, esto es Forbes Daily y queremos enseñarte cómo funciona el mundo. Sunset golden red. There's a beautiful world for us to see. What do you say? So can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need. Temporada 2, capítulo Vete tú a saber de Forbes Daily. Saludos de Sergio Núñez, arroba Sergio F. Núñez en Twitter, en nombre de Lidia Cosío, Lidia barra baja Cosío con dos S en la producción, y de Francisco Izuzquiza, arroba Izuzquiza en la técnica. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien.
Bien.
Sí, pensaba preguntarte por la más que posible llegada de Pau Gasol a los Philadelphia 76ers. ¿No has oído eso?
¿Has visto mi cara?
Pues eso es lo que va a pasar, ¿eh?
A ver, un segundo.
Sí, sí. Pero te iba a preguntar, ¿con cuántos compañeros de universidad te has cruzado tú después de salir de la misma en un ambiente laboral?
Espérate, que es que me has dejado impactado. Pau Gasol podría ser... Pues,
¿pero bueno, qué te crees? Bueno. ¿Que digo mentiras yo? ¿Qué?
Bueno, vale, total. ¿Que cuántos compañeros me he cruzado? Sí, con varios.
Yo me he quedado muy sorprendido.
¿Pero
esta
has
mañana
dicho vida laboral?
Claro, hombre.
Aquí mismo hay una. En España.
Ah, es verdad.
Sí,
es verdad.
Sí, sí, con varios.
Es verdad.
Y luego en varias radios, sí. No sé decirte, pero tres o cuatro sí me he cruzado.
A mí es que me ha pasado esta mañana.
¿Sí?
Sí.
Qué curioso.
Está aquí detrás, a mi espalda.
¿En serio?
Sí. Javier Perellón, que estudiamos juntos.
Pero bueno, Javier, pero bueno.
Sí, sí, sí.
¿Pero
sí,
esto qué es?
La casualidad. Hemos hablado por correo y no sabía que venía esta mañana.
Pero
una
¿cómo?
Sorpresa.
Ya, después, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Joder, pues salimos en el 13.
¡Buah!
Pues...
Vamos, joder.
Pues está igual el tío, ¿eh?
No, claro, sí.
Tiene la misma cara.
De hecho, a mí me dice que está estudiando y yo me lo creo.
Vamos,
¿eh?
Vamos.
La cara de claro.
En fin, cosas curiosas que te pasan en tu día a día. Está bien, está bien. Arroba Forbes Daily barra baja es arroba Spain Media Radio en Twitter, Instagram y Facebook. Y si quieres pasar un buen rato con nosotros, Spain Media Radio arroba spainmedia.es. Vamos.
Spain Media Lab en colaboración con Sound and Pixel. Comenzamos. Ellos, los youtubers, cortesanas, furcias, fulanas, Donald Trump.
La maldita crisis, ¿verdad?
Hillary Clinton.
Maldita hemeroteca.
El trabajo de Manolo Lama. Periodismo es lo que tú quieres que sea.
¿Cómo funciona la industria de la defensa en nuestro país? ¿Cómo se financian? ¿Qué empleo generan? ¿Qué aportaciones hacen al PIB de España? ¿Están bien valorados a nivel internacional? Respondemos a esta y otras muchas preguntas con una de las empresas punteras del sector, Escribano Mechanical and Engineering, con su presidente Ángel Escribano. Ángel Escribano, ¿qué tal? Bienvenido a Forbes Daily.
Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
Por empezar, para intentar contextualizar todo, ¿qué importancia diría o cree usted que tiene la industria de la defensa en nuestro país?
Bueno, para empezar me tratas de tú.
Sabía que eso iba a ser su primer comentario, pero tengo la obligación...
Yo de la universidad un año antes que tú. No, es broma, seguro que no. La industria de defensa creo que es un gran aportador de riqueza al Estado, ¿no? Y sobre todo es un gran generador de conocimiento y de futuro y de emprendimiento para las empresas y para los jóvenes que tienen unas buenas posibilidades de colocarse en un sector realmente puntero en innovación y desarrollo.
¿Cuáles diría que son las principales fortalezas?
Bueno, yo creo que la principal fortaleza de nuestra industria de defensa es lo consolidada que está, ¿no? A nivel nacional por las grandes empresas que la componen, por las grandes inversiones que se han hecho en el pasado, sobre todo la mayor fortaleza que ahora puede tener es la cantidad de talento que existe dentro de estas empresas.
¿Y esto ha nacido de la nada, este talento del que habla? ¿Ha habido que invertir mucho en formación? ¿Cómo ha sido la evolución?
Yo creo que sí se ha invertido muchísimo en formación, ¿no? Durante los últimos años se ha generado inversiones con los programas especiales, una política bastante bien hecha por parte del Ministerio de Defensa con todos los partidos políticos que han tenido que ver en estos últimos años, creando grandes retornos industriales que han valido para que la industria de defensa española a día de hoy esté bien considerada.
¿Y el talento que creamos, que generamos, pasa como en la ciencia, que hay que exportarlo porque falta lugar donde trabajar, o lo podemos retener?
Bueno, principalmente el talento, el problema de los jóvenes, ¿no? Más en este caso, respondiendo mejor a tu pregunta, el problema de muchos jóvenes que se han marchado de España, ¿no?, y que no hemos podido retener, es la falta de tener más proyectos en nuestro país, ¿no? O sea, no hay suficientes proyectos para retener a toda la gente que está suficientemente bien formada. Y me explico. Por ejemplo, pues por poner un ejemplo que más o menos está bien tirado, sería que en los años 50, los años 60, la mayoría de los españoles se iban a Alemania, a Francia, a Bélgica, a Suiza, pues a trabajar en tareas de las fábricas del automóvil, las señoras pues limpiando, sirviendo en casas y demás, ¿no? Y bien es cierto que hoy en día los jóvenes españoles no se van a Alemania o a Suiza o a Inglaterra a trabajar haciendo esas tareas, van pues a empresas de ingeniería, a hospitales. Por ejemplo, pues Inglaterra es un sitio que reclama mogollón de gente formada en medicina y en enfermería, ¿no? Entonces, creo que en España se ha hecho una grandísima labor y la mayoría de nuestros jóvenes están bien formados y tienen el talento, por eso les ofrecen trabajo fuera. Y el mayor problema que tenemos es cómo volver a traer ese talento a casa. O sea, hay que generar oportunidades.
¿Qué les ofrecemos, no?
Claro, ¿qué les ofrecemos y con qué condiciones y qué proyectos tenemos en España para que todos esos jóvenes vuelvan a casa?
¿Y qué se les puede ofrecer ahora mismo? ¿De qué vive la industria de defensa en nuestro país?
Bueno, pues ahora mismo vive de lo que tiene, que no es mucho. Bien, es cierto que sí que hay que intentar invertir más en ella, ¿no? No solo por lo que pueda ser el gasto. No hay que ver que la industria de defensa sea un gasto. De hecho, todos los estudios que hay dicen que por cada euro que se invierte retornan 2,5 euros. Además, la mayoría de la industria de defensa no solo es de defensa. O sea, la gran parte del material es un material de doble uso. O sea, por ejemplo, Escribano fabrica cámaras de infrarrojo, somos el único fabricante nacional que las produce enteras, el 100% de las cámaras, o estaciones de armas. Pero también tenemos otra empresa que se llama Mars Ibionic, que fabricamos esos esqueletos para niños. Entonces, todo el conocimiento que te has dotado y que has desarrollado en la industria de defensa, lo puedes usar para otras muchas cosas. En nuestro caso, sin ir más lejos, somos la única empresa en el mundo que ha desarrollado exoesqueletos pediátricos.
Pero es quizá la percepción de la sociedad, a lo mejor prejuiciosa, lo que hace que esa inversión no termine de llegar.
Bueno, yo creo que la percepción de la sociedad en el sector defensa también es cómo se la quieras contar, ¿no? Y cómo la cuentes. Te pongo un ejemplo también. Yo en mi casa tengo dos hijos. Podría manipular a los dos, dependiendo a cuál de ellos, contándole qué canal de televisión podríamos ver. Si digo una palabra de, oye, pues el partido de fútbol y tal, seguro que mi niño dice, el fútbol, ¿no? Pero si hablamos de Peppa Pig, por poner un ejemplo, seguro que mi niña tira más. O sea, depende para qué lado quieras iniciarlo, pues puede ir más hacia un lado o hacia otro.
¿Y ahora mismo qué es lo que se dice?
Bueno, yo creo que ahora mismo, pues la percepción en el sector es una percepción de que se debería de invertir más en defensa, ¿no?, para nuestras Fuerzas Armadas. Y el no, si se hace o no se hace, pues lo tendrán que valorar los políticos y la gente que tiene que tomar esa decisión. Si no se hace, será porque no se puede, y si se hace, será porque no lo podemos permitir. Pero de todas formas, España es un país que ocupa un lugar y que quiere ocupar un lugar pues con nuestros acuerdos y con los socios que tenemos, tanto de la Unión Europea, tanto como de la OTAN, ¿no? Y si queremos ser pues ahora se habla de que si España es el cuarto país de la Unión Europea por el tema del Brexit y de Inglaterra y demás, pues hombre, pues tendremos que ocupar el cuarto lugar. El cuarto lugar, pues si lo traducimos a lo que sería una carrera de 10 kilómetros, pues para llegar al cuarto tienes que entrenar, si no, no vas a llegar el primero, ¿no? Entonces, pues habrá que invertir, habrá que tener unos programas que además no sean cortoplacistas, que sean unos programas a largo plazo y que sea una política industrial a largo plazo. La industria de defensa no puede estar basada en una legislatura política ni en nada. Pues hay que hacer un plan a largo plazo de viabilidad para que la gente pueda invertir en consecuencia a lo que quiere ser. O sea, si queremos ser la cuarta industria, o el cuarto país en este caso, en la Unión Europea, pues tienes que trabajar para ser el cuarto. Y si tuviéramos aspiraciones de ser el tercero, pues habrá que trabajar más. Que una vez que lleguemos al cuarto, pues subir al tercero.
Pero esto que ha dicho del tema de no vivir de las legislaturas, o no vivir cada 4 años, o cada 2 y poquito, como este caso, es una realidad. Es al final ahora mismo a lo que están abocados. El cambio de ministro, de ministra, ¿cómo le sienta al sector?
Bueno, yo creo que hay que darle su oportunidad y que seguro que lo va a hacer bien. O sea, no cabe de ninguna duda que tanto los ministros anteriores como la ministra actual lo va a hacer lo mejor que pueda y lo mejor que le dé el presupuesto, lo mejor que acuerden entre todos los ministerios, porque yo creo que el Ministerio de Defensa no es solo el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, pues sí. Me imagino que a las Fuerzas Armadas le darían todo lo que necesiten, ¿no? Pero estoy seguro que tendrán que llegar a un acuerdo pues con el Ministerio de Economía, con el de Hacienda, con la Presidencia, entre todos, y decir cuánto nos podemos permitir gastar. Y yo creo que se gastarán en consecuencia a las posibilidades que se tienen, ¿no? Visto un poco las realidades que necesitan nuestras Fuerzas Armadas, que de por sí son muchas.
Pero la ministra, Margarita Robles, ya ha dicho que no puede asegurar que los gastos comprometidos por el anterior gobierno se vayan a llevar a efecto en lo que queda de legislatura. También está marcando un poco el camino.
Bueno, claro, yo me imagino que se habrá encontrado con lo que el anterior gobierno quería gastar o tenía en sus planes. Ellos tendrán sus planes también y saben cuál es su techo de gasto o el margen que se pueden gastar. Y directamente pues harán una cuenta y dirán, pues si el gobierno anterior pensaba que el ciclo inversor iba a ser de X miles de millones, pues nosotros pensamos que es de menos. Y yo me imagino que es como todo. Esto, igual, parece que digo muchos ejemplos, pero seguro que nos ha pasado a todos. Cuando te vas a comprar un coche, te gusta, además, luego el que no te puedes comprar.
Siempre.
Porque vas y dices, bueno, es que quiero estas ruedas, quiero esto, y te empiezan a decir los precios y dices, bueno, pues esto se lo quito, esto no, esto sí, ¿no? Entonces, yo creo que se puede comprometer al gasto que se pueda comprometer. Y estoy a buen seguro que se van a comprometer al máximo que puedan hacer.
Pero elucubrando, porque no se puede saber hasta que no se confirme, pero ¿cree que van a ser una segunda mitad de legislatura para ustedes peor que lo que ha sido la primera parte? En cuanto a términos de inversión me refiero.
Bueno, vamos a ver, yo en esta parte tengo que decirte lo que yo pienso realmente, ¿no? Y lo que nos afecta a nuestra compañía, ¿vale? Para nosotros no puede ser ni mejor, no puede ser mejor, ¿vale? Perdón, no puede ser peor, ¿vale? Nosotros somos una empresa de defensa y nunca jamás hemos vendido nada en España.
Absolutamente nada.
Nada. Escribano es una empresa netamente exportadora que vende el 93% fuera de las fronteras de España, ¿vale? Incluso de ese 93%, prácticamente un 75% lo vende fuera de la Unión Europea. O sea, es una empresa netamente exportadora, ¿no? Incluso hay un dato muy curioso. Y es que nosotros, de la facturación del año pasado, pues un 5% lo hemos vendido en casa, ¿no? Frente a haber pagado prácticamente 3 veces de impuestos o generado riqueza en el país, más de 3 veces superior a lo que nosotros hemos vendido dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, con esto te digo que a nosotros solo nos puede ir a mejor. O sea, nosotros sí que estamos presentes en los programas tecnológicos. Yo creo que además este gobierno tomará la decisión de dejar internamente el máximo trabajo dentro de casa y no comprar a suministradores de fuera de Europa y sobre todo fuera de España.
Porque esto que acaba de decir es otra de las realidades del sector. Su inversión, ni más de más sí, es una de las mayores del país, son los que más metidos están y representa el 7,4% del gasto en innovación que se hace en España, sí. Con un aumento del 11% de un año a otro. O sea, que su apuesta por el I+D+I es fundamental y eso no tiene al final una vuelta, ¿no?
Vamos a ver, el sector de defensa es el más innovador o uno de los más innovadores del todo. No cabe decir que, por ejemplo, Internet se desarrolló en defensa, el microondas que todos tenemos en nuestra casa, pues se desarrolló por empresas de defensa. O sea, más o menos, yo creo que un porcentaje muy elevado de todas las tecnologías que hoy usamos a diario en nuestra casa, pues nacieron en el sector defensa. ¿Por qué? Porque en el sector defensa o se innova o seguiríamos con la lanza, ¿no? Entonces, no hay, es uno de los sectores donde más innovación hay.
Ha dicho que el 95%, el 93% de lo que venden lo venden fuera.
Sí.
De ese 93, el 95% fuera de Europa. Sí. ¿Dónde venden? ¿Dónde están sus mercados?
Bueno, nuestros mercados principales son el Middle East, el norte de África y Latinoamérica.
¿Y a eso se añade también esa percepción de la sociedad? ¿También eso lo complica?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que la sociedad no... O sea, también nos estamos haciendo un poco de sangre pensando que si la sociedad ve bien, si se compra material de defensa o no. Yo creo que la sociedad no dice nada tampoco, o no viene a decir mucho, ¿no? O no es un porcentaje amplio de la sociedad. Quizá pues hay gente que le parecerá mejor y a otros le parecerá peor, pero es una realidad ineludible. O sea, hay un montón de personas, miles de personas que viven de este sector. Y hombre, pues es un sector como otro cualquiera.
Concretamente 56.404 claro, profesionales que estaba 56. Buscando el dato.
Y además, no solo ese dato es importante, que ya es un número grande, sino que de esos 56.000 profesionales, pues habría que estudiar cuál es el salario medio que tienen esos 56.000 profesionales, la rentabilidad por empleado que tienen esos profesionales, lo que quiere decir que hay un número importante de gente que vive y realiza su actividad diaria y se consiguen muchos objetivos que tienen un doble uso y... O sea, no se fabrican el material de defensa, no es trabajar para la defensa, o sea, no es un material de guerra como tal, sino que el material de defensa es un material para defender nuestra paz y nuestro sistema de vida.
Hablaba también la ministra de la dificultad o casi imposibilidad de cumplir el compromiso de Cardiff de alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa. ¿Esto es factible llevarlo a efecto en algún momento o se firmó casi como un brindis al sol?
En eso no tengo ninguna idea de si se puede alcanzar o no el 2%, ¿no? Yo creo que también, pues, vamos a ver, yo creo que hay que ser mucho más realista. O sea, el 2%, yo creo que España se lo gastará cuando nos podamos gastar el 2%. Si actualmente se puede gastar el 1 o el 1,25 o el porcentaje que sea, pues será lo que te puede gastar, si es como todo. Uno se gasta lo que puede y lo que no, pues no te lo puede gastar. Yeah. Yo creo que comprometer el 2%, pues hombre, habrá países que le vengan bien comprometer el 2% porque estén saneados, bien, X, o tengan otras prioridades, y nosotros nos gastaremos pues lo que buenamente podamos. Estoy convencido que siendo ministra de Defensa, si no se gasta el 2% es porque no puede, porque no hay nada mejor para un ministro que tener contento a todos los que están a su alrededor, ¿no? Bien. Sea la industria, sea los militares, pues si estuviera contento y sobrara el dinero, ¿por qué no gastarse el 4?
Me resulta súper grata y súper agradable su manera de contarlo, quizás sea también porque la mayor parte de su inversión viene desde fuera. Pero es curioso porque me esperaba que ante todas estas cosas iba a ser queja y queja y que va. Le encuentro súper comprensivo con la situación y me gusta.
Sí, yo como te decía, o sea, nosotros somos claramente una empresa exportadora y estamos deseando de vender en nuestro país. Bien, es cierto que nos ha dado la circunstancia desde que Escribano es un fabricante de equipos. Escribano es una empresa con más de 30 años de trayectoria y éramos suministrador y fabricante para los grandes fabricantes, los OEM, ¿no? Los Original Equipment. Desde que Escribano hace 6-7 años decidió fabricar su propio producto, pues es cierto, España no nos ha comprado material, porque es que no ha comprado ni a nosotros ni a nadie. Es decir, es que le compraba al de enfrente. No, pues estaba comprando más bien poco, nada. Entonces, es cierto que hay que remodelar todo ese material, mantenerlo bien y que las Fuerzas Armadas necesitan presupuesto. Eso es evidente. ¿Yo soy optimista? Pues sí, soy optimista. Fuera hay oportunidades, hay que trabajarlas. El Ministerio de Defensa da un gran apoyo a las industrias, o yo me considero apoyado, ¿vale? Y pienso que además todos son oportunidades. Y también pienso que si no nos lo podemos gastar, como te decía antes, pues es que no se lo gastarán por algo. O sea, no creo que si no se gastan el 2% lo vayan a destinar a cualquier otra cosa que no sea algo que se necesite. Pues es que habrá otras necesidades.
30 años de escribano, ¿cómo ha sido este recorrido? ¿Cómo ha sido este camino?
Bueno, pues lo que sí te puedo decir es que ha sido un camino con sus altos y sus bajos, ¿no? Pero lo que sí ha sido es un camino apasionante y con una gran decisión a acometerlo y además estando muy orgulloso de lo que hacemos, ¿no? Escribano es una empresa que en sus inicios familiar, sigue siendo una empresa familiar, evidentemente, pero somos 300 personas que componen el equipo de la compañía, que ya es un número decente, y sobre todo el mayor baluarte de Escribano es el personal, ¿no? Hay gente que me pregunta, joder, es que vais muy deprisa, habéis crecido muy rápido y demás, ¿no? Y a todos siempre le contesto lo mismo, digo, mira, no hay ninguna receta para crecer ni rápido ni lento, ¿no? Nosotros la edad media en la empresa viene a ser entre 34 o 35 años y cuando a esta gente le da por trabajar, si con 34 o 35 años te da por trabajar, eres muy, muy rápido y se consiguen muchos objetivos, ¿no? Entonces, creo que tenemos un proyecto que es montar una fábrica como la que tenemos, vender, hacer el mejor producto posible. Y eso es para los jóvenes que salen de la universidad, se implican en un proyecto como el que nosotros tenemos y ven resultados, es súper atrayente.
¿Qué proyectos van a marcar el futuro de la empresa, el futuro de Escribano?
Bueno, el futuro de la empresa pues ha tomado la decisión de seguir haciendo el producto que fabricamos actualmente, que son las estaciones de armas remotas, ¿no? Y las cámaras de infrarrojo, ¿vale? Y los sistemas de guiado, y en ello nos queremos centrar. Es lo que fabrica la compañía y en lo que se ha especializado y en lo que ha adquirido, pues no el 100%, porque nunca se tiene el 100% de la capacidad de ser totalmente independiente, siempre te queda algún proveedor, pero sí que estamos en más de un 95% o cercano al 95% de independencia. O sea, no dependemos prácticamente más que de la materia prima, aluminios, aceros y material para lentes. El resto se ha incorporado todas esas tareas dentro de la empresa creando departamentos de todo tipo, montaje, pintura, todo. O sea, es una cadena productiva donde prácticamente el 95% se hace dentro de casa sin proveedores.
Claro, eso facilita mucho las cosas también, ¿no?
Bueno, eso facilita y es lo que nos da la ventaja. Piensa que nuestros mayores competidores son las grandes empresas de otros países que además son propiedad de sus gobiernos, ¿no? Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestros grandes rivales pues son empresas israelitas, ¿no? Con los que más competimos. Son empresas 100% capital de su gobierno. Y que una empresa pequeña pueda luchar contra empresas que no les hace falta ganarse un millón o 10, porque es cuestión de ir a pedir los 20 que te faltan, pues solamente puedes ganarles en precio y calidad porque tú seas capaz de hacerlo todo.
¿Y ahora mismo están donde querrían haber estado hace 30 años?
Bueno, no, ahora mismo es un sueño comparado con donde estábamos hace 30 años.
Sí, pero esa visión de hace de 30 años atrás.
Sí, es cierto que sí. O sea, yo empecé a trabajar hace 30 años y yo he ido en bicicleta a pedir trabajo a gente que nos daba trabajo de reparar pues cosas tan simples como piezas de las carretillas elevadoras. ¿Vale? Y iba en bicicleta porque no tenía coche. Entonces, no tenía una visión exactamente de dónde estamos hoy, que tampoco es que estemos en ningún sitio muy especial, pero siempre hemos tenido ese gusanillo que nos decía, hombre, yo quiero tener una empresa donde tenga X máquinas, X empleados. Y al principio decía, mira, yo con tener una empresa de 100 empleados me sobra. Uf, 100, madre mía, eso es una pasada. Y al final, pues mira, me equivoqué y tenemos 300, ¿no? Ahora digo que no queremos más de 500, que cuando lleguemos a 500 paramos, ¿no?
O sea, que los 1000 están cerca, ¿no?
No por crecer como tal, ¿no? También, oye, creo que hemos ido asegurando paso a paso lo que se ha ido convirtiendo la empresa, ¿no? O sea, somos una empresa que dirigimos mi hermano Javier y yo, junto con un grupo de otras 6 personas que somos, vamos a decir, el grupo duro de la compañía, ¿no? Los galácticos, como algunos lo llaman, traduciendo al fútbol, ¿no? que dirigimos la empresa pues de la mejor forma que podemos e intentando involucrarnos al máximo posible. Y ese es el objetivo. Tampoco hay un objetivo de crear una macroempresa, ni mucho menos, ¿no? Pues sí, estamos donde queremos estar.
Ángel Escribano, muchísimas gracias por este rato en Forbes Daily.
Muy bien, Sergio, pues encantado.
Francisco Izuzquiza, ahora lo ves de otra manera, ¿no?
Sí. No, bueno, siempre, yo recuerdo siempre una frase sobre lo que habéis hablado gran parte de la charla, que es esta de que realmente uno de los grandes centros de I+D en el mundo es el sector de la defensa.
Claro, esta gente te cae bien porque hace cacharritos de los que a ti te gustan.
Ah, a mí me encantan. Claro. A mí me flipan.
Que Ángel, no te puedes imaginar lo friki que es Fran con los cacharritos, los altavoces y sí. Las cosas raras.
Pues no. Tenía que haber sido ingeniero, me equivoqué.
No le digas eso que va, ¿eh?
Voy. Sí, voy. No, y me llevo a Sergio, que le da pereza, pero me lo llevo.
Forbes Daily, Spain Media Radio, nos vamos. Gracias a Lidia Cosé, las cosas de la producción. Gracias, Francisco Izuzquiza, al frente de la técnica.
A usted siempre.
Y a los que ha habido al otro lado, si es que ha habido alguno. Saludos de Sergio Núñez. Y recogemos y nos vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, éxito y hasta la próxima. Chao.